Alegría de vivir.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz.
Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, bienvenidos a esta mañana de miércoles en Radio Voz para contarles las historias más próximas y más cercanas. Luce el sol, hace un poquito todavía de nordés, en algún momento con algún frescor de mañana. Y las temperaturas, bueno, vamos a tener un día muy similar al de ayer, ¿eh? A partir de mañana sí van a comenzar a subir las máximas por encima de los 20 grados. En una mañana con algún que otro apunte de tráfico en Compostela que originó caos de circulación a primera hora de la mañana. Y la verdad que a esta hora, bueno, pues todo está tranquilo. Ayer ya se lo contaba para aquellos que tienen que habitualmente coger el coche. Circulen con precaución, que esta semana hay una campaña de radares de la Dirección General de Tráfico. El motivo es que desde enero hasta mitad de este mes de abril, en la provincia de A Coruña, hubo 13 accidentes mortales con 15 víctimas mortales. De ahí que la DGT activase esta campaña. Vamos a hablar de un montón de historias esta mañana de miércoles. Vamos a presentar un documental que podrán disfrutar, si lo desean, esta tarde en el Teatro Principal sobre el escritor compostelano Suso de Toro. Se llama Suso Fora de Lugar. Esta tarde estará aquí en Santiago, en el Principal, la estrena de este documental, que en próximos días también va a estar en diferentes localidades del Barbanza. Tenemos historias de pichaleiros olvidados con Yago García y hablaremos de la fiesta de la Filloa del Estedo, que coincide con el carnaval, pero simplemente sepan que ha sido declarada de interés turístico nacional. Y en nuestro ámbito, en Compostela, sobre todo en la comarca de Compostela, es la única fiesta gastronómica de interés turístico nacional. En Ordes preparan la fiesta da Troita, que quieren que también algún, en Ordes, en Oroso, que quieren que algún día también, bueno, pues tenga reconocimientos. Está preparada Marga Mosteiro. Sin más, vamos a ir con las historias del día. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Compostela con Alberto González.
Repasamos las noticias del día de esta mañana de miércoles. Marga Mosteiro, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
todo más o menos bien.
Todo más ahora, o menos bien.
Ahora mismo todo bien, pero esta mañana fue bastante movidita.
Vamos a ver, primero, hubo un vehículo que se averió en la entrada a la ciudad a primera hora de la mañana en el túnel del Orrio, ¿no?
De Conxo.
En el túnel de Conxo. Bueno, en el túnelcito de Conxo. Claro, yo eso no lo contemplo como túnel.
Bueno,
Inferior de Conxo.
En el paso inferior de Conxo.
Sí, en el túnel de Conxo y fue el caos, ¿no? Porque fue a las 8 y algo de la mañana.
Efectivamente, y ahí es un drama, porque claro, cuando vienes de Miñadoiro y te encuentras con eso, pues allí te quedas. Ya de entrada es bastante problemático, porque sabes que se produce atasco arriba en Volta do Castro,
sí.
Y los que no pillan los que no vieron esta mañana el atasco en Volta do Castro y creyeron que al ir por Conxo iría la cosa más ágil, pues se encontraron con otro tapón. Un coche averiado que no se pudo mover solo y que hubo que esperar a que llegara la grúa, con lo cual
parte, un carril de circulación.
Claro, ¿no? Sobre las 8:15 más o menos se produjo el problema y hasta que llegó la grúa, pasadas las 9, pues hubo bastante retención. Digamos que la retención se fue resolviendo poco a poco, porque iban pasando por un carril, pero bueno, generó muchos problemas a primera hora de la mañana en el mismo punto de siempre, la entrada desde Miñadoiro.
Bueno, ahí se concentran vehículos que vienen de Ames, de Miñadoiro, de Bertamirán, los que vienen de otra
los
zona
de, la autovía, claro.
De Brión, de la zona también de Negreira, los que vienen de Padrón, de Teo, de esa zona de Galanas, ¿no? Y demás, de Escravitude. Yo no me quiero imaginar cuando Miñadoiro se humanice y tenga solo un carril en cada dirección.
Yo tampoco.
Y
me lo
sobre todo
imaginar.
Por los vecinos del Miñadoiro que tengan que salir a Santiago de Compostela, que vengan, o los que viven en Galanas, ¿no?
Claro.
En Teo, que,
van
a eternizar.
Va a ser muy complicado, sí, porque tendrán que salir hacia arriba y coger el enlace de la autovía. Pero
porque inicialmente proposiciones para utilización de transporte público antes de tomar estas medidas no
cero
hay.
Patatero.
No hay, ¿no?
Sí,
la patatero. Política actual de nuestros alcaldes y alcaldesas. Primero vamos a hacer las cosas y luego cuando metidos en los problemas...
Después ya vamos viendo.
Pues le pegaremos en el tejado a ver si alguien nos soluciona las gotas que hay.
Efectivamente.
Otra cuestión. Ha habido también movilización de bomberos y policía local por una vecina de Compostela en la Plaza Roja.
Efectivamente,
¿no?
En el número 6 de la Plaza Roja, una vecina que se cayó, una señora mayor, se cayó y no se podía valer por sí misma, ni para levantarse, ni mucho menos para abrir la puerta para que accedieran los servicios de emergencia. Me comentaban que al parecer se activó el protocolo de emergencia en estos casos, fueron los bomberos y la policía local y la nacional. Al no poder abrir la puerta y comprobar que la persona que acude todas las mañanas para estar con la señora, la asistente que acude todos los días, se demoraba en su llegada, decidieron que se abriera la puerta para auxiliarla. Los bomberos entraron por la ventana, entraron los servicios de emergencia, los servicios sanitarios y la atendieron en el lugar. Por fortuna, bueno, no fue una cosa excesivamente grave.
Bien.
No excesivamente grave.
Déjame que te cuente otra, esto también anécdota. Dos vecinos de Noia y otros dos de Ribeira han sido detenidos, acusados de un delito de robo con fuerza en una vivienda deshabitada. Fue hace unos días en Serra de Outes. Allí un vecino llamó a la Guardia Civil porque veía que unos hombres habían bajado de un vehículo y habían accedido en este caso a una vivienda. Pues allí acudieron Guardia Civil, del SON, de Negreira, Miñadoiro, Padrón, detuvieron a los delincuentes. El primero lo localizaron al volante de un automóvil que había aparcado en un callejón cercano precisamente a esa vivienda en Serra de Outes. Luego sorprendieron también en este caso a otro que iba por la carretera. Y luego otros dos se habían metido en un pozo de hormigón porque vieron que venía la Guardia Civil y decidieron meterse pozo. Pues allí los detectó la seguridad y los detuvieron. Y luego hay una anécdota en Santiago de Compostela. Bueno, no es una... Es un suceso... Bueno, es algo que viene pasando en los últimos días. Alguien, o varios, o uno, o varias... Está señalizando en Compostela los baches que hay en la ciudad, ¿no?
Efectivamente.
Con pintura, con carteles, ojo bache y demás. y vemos que hay una actuación de la brigada de Fochancas, no sé si decirlo
así. Vamos a llamar la brigada de Fochancas,
vale,
sí.
Tapando los baches en Compostela. La anécdota viene de uno, sobre todo, bueno, hay varios, pero viene de uno en la Plaza de Galicia.
Efectivamente. Hay uno que seguro que lo han pillado muchos de los usuarios del aparcamiento de la Plaza de Galicia, porque está justo a la entrada. Es decir, para no pillar el bache tienes que maniobrar y abrirte bastante para evitar caer en él. Pues este bache, el viernes, hartos los usuarios o los vecinos, no sabemos quién, el caso es que lo pintaron, hicieron una pintada, debió ser en torno al viernes, jueves o viernes. Lo pintaron de verde y pusieron, lo rodearon y pusieron hoyo para que la gente viera.
Sí, hoyo o bache.
O bache, sí. Esto ocurre y el lunes, me consta que el domingo hubo quejas por parte de usuarios y de personas que acudían al parking, porque yo presencié alguna de ellas, gente que se quejaba de cómo estaba aquello, que eso no podía ser. Bueno, se pusieron en contacto con el ayuntamiento a través de la habitual línea verde esta de siempre. Se quejaron mucho, se molestaron y el lunes por la mañana, a eso de las 9 de la mañana, apareció la brigada para tapar el susodicho bache. Es un bache de muy profundo, ¿eh? No es una tontería. Lo taparon en torno a las 9 y sé que fue a esa hora porque yo entré en el parking a las 9:25 a aparcar y cuando salí, cuando entré había bache
y cuando saliste, enredé ya no había bache.
Porque me lié ahí a hablar con una persona en el parking y cuando salí estaba tapado. Entonces publicamos la información de que se había tapado. El tema es que ese mismo lunes, es decir, este lunes, empezó a moverse algo en el bache. Al pasar los coches empezaron a abrirlo y hoy está totalmente abierto.
Bache. O sea que no se dio absolutamente de nada al parcheo del
absolutamente
bache.
De nada. De hecho, yo preguntaba allí a un señor que suele estar allí, que me cruzo muchas veces con él, le pregunté si a qué podía deberse que tan rápido se abriera cuando no ha llovido, y me decía que claramente es el agua que viene del estanque y de los riegos del jardín de arriba, porque en el bache hoy había agua. Y ayer por la tarde
y no llovió.
Y no ha llovido, con lo cual, vamos, que no va a ir la gente allí con una regadera a regar el bache.
Podría ser de limpieza de calles o algo así por el estilo, pero
el caso es que la grava que estaba colocada en ese bache está ahora mismo dentro del aparcamiento, como pude comprobar. O sea, está lleno de gravilla el parking. Y es del de, claro, vas pasando y te llevas en las ruedas te vas llevando la gravilla.
Y eso que está la brigada de vías y obras, ayer apuntaba el concejal de que, bueno, están rebacheando y que empiezan ahora es que, luego lo escuchamos otra vez, con más renovación de firme en diferentes calles.
Claro, es que en el caso del bache este de la Plaza de Galicia, el tema es ese, que lo que hicieron fue echar chapapote por encima, un chapapote que no aguanta nada porque en el momento en el que llueve se va, pero en este caso, claro, es que es justo el acceso a un parking que tiene muchísima actividad continua de entradas y salidas, con lo cual, claro, era evidente que no iba a durar. Sinceramente yo pensé que iba a durar algo más ya que no llovía, pero claro, ya abrió. Y el otro bache que tenemos señalizado es un poco más adelante, en Doctor Teixeiro, a la altura del supermercado, un poquito después del supermercado. Y ayer era grande, hoy es mucho más. Hoy está mucho más grande. O sea, hoy van a necesitar una pala más de adoquina.
De adoquina.
Me consta que hay otro, estoy esperando a ver si me mandan la foto, en la zona del Araño. Que hay un bache, vale, que ya en su día fue señalizado con pintura y ponía algo así como Bugallo Fochancas, pues ahora tendrá que poner Goretti Fochancas. Sí,
escúchame, que digo yo que se señalizan esos baches, entiendo que es por parte de algún vecino, o igual es la brigada municipal para que nos...
No, creo que la brigada municipal vaya a poner un cartel que diga Fochanca peligro, porque
bueno,
ya sería el...
por lo menos avisan antes de arreglarla, que no estaría de más.
Mira,
tampoco avisar, porque el problema de los baches es que hay mucha gente que les cuesta las ruedas. Ruedas de perfil bajo en determinados vehículos, o sea, en función de la rueda que use en el vehículo, rompen, no voy a decir como cáscara de huevo, pero estos baches casi se cortan con mucha fragilidad.
Sí. ¿No? De hecho, en el que hay, el segundo que denunciamos, el de Doctor Teixeiro, nos comentaron ayer que creo que fue el viernes o el sábado, se cayó un chico en una moto y se abrió la mano. Y unos días después, un señor en un coche, un BMW, rompió una rueda y la factura son 300 euros. O sea, todo depende del coche que lleves y de la rueda que lleves, pero, pero
bueno. Está muy bien aquello, ¿no? Si haces la foto, denuncias y tal, te dan, pero claro, tú necesitas el coche mañana.
Claro, es que tú imagínate...
Otra cosa es que te abonen...
No, claro, tú imagínate que... no, en realidad lo que tienes que hacer es dejar el coche allí, llamar a la policía local y que levanten atestado. Con lo cual, tú imagínate que el del BBV hubiera parado el coche allí, esperando que llegara la policía local para hacer el atestado. Yo personalmente creo que es lo que debería hacerse.
Sí, sí. Bueno, Marga, si pasa algo más, estamos hasta las dos. Todos aquellos que tengan que conducir, cuidado con los radares, y sobre todo con mucha precaución al volante. Esta semana, ya lo comentábamos ayer con Marga, hay una campaña de la Dirección General de Tráfico, bueno, una campaña de control de velocidad que se va a desarrollar hasta este próximo domingo. La subdelegada del Gobierno a Coruña, María Rivas, hace un llamamiento a no bajar la guardia al volante para evitar pagar con vidas las distracciones en las carreteras. En la provincia de A Coruña, en lo que llevamos de año, desde el 1 de enero al 14 de abril, ha habido 13 accidentes mortales con 15 víctimas.
La Dirección General de Tráfico desarrolla una campaña de vigilancia y control en nuestras carreteras, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas. Entre enero y el 14 de abril de este año, hemos tenido en las carreteras de esta provincia, de la provincia de A Coruña, 13 accidentes mortales y 15 víctimas mortales. 6 accidentes más que en el mismo periodo del año anterior y 8 víctimas más que en ese mismo periodo. De hecho, casi la mitad de los accidentes más graves y de las víctimas en Galicia se producen en las carreteras de la provincia de A Coruña. Datos muy preocupantes que evidencian que nos estamos relajando y lo estamos pagando con vidas en las carreteras. Lo advertimos al inicio de la anterior campaña de la DGT sobre el uso del cinturón de seguridad. Decíamos al inicio de esa campaña que el uso del cinturón estaba detrás de la mitad de las muertes en accidentes de tráfico en la provincia y aún así se sancionaron durante esa semana a más de 300 conductores y conductoras, 1.000 en Galicia, más de 1.000. Otra muestra más de la necesidad de poner en marcha estas campañas para incidir en otro de los factores que afecta a la siniestralidad en nuestras carreteras, como es el exceso de velocidad. Uno de cada 5 accidentes que se producen en Galicia tienen en la velocidad un factor determinante.
Una vez más decimos que mucha precaución al volante. También esta mañana se está desarrollando desde primera hora en Santiago, en la Facultad de Ciencias de Educación, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía. En el Instituto Arzobispo Selmide II, a Fundación está desarrollando su proyecto Plantando Árboles con Pincéis. Están participando más de 100 escolares. En Cacheira se presenta la Semana de Teatro. Comparecen en el Concello de Santiago las socialistas Mercedes Rosón y Mila Castro. La CIGA convoca manifestaciones en varias ciudades dentro de la campaña Stop Precariedad de Trabajo Digno. La de Santiago es en estos momentos en la Plaza de Galicia. La CIGA esta tarde a las 6:30 convoca una concentración en protesta por la política de contratación de correos ante la oficina principal, que está ubicada, ya saben, en la Rúa do Franco. Y en Bertamiráns, a la 1:00 p.m, se presenta el programa de salud mental del Concello. Es Juan Carlos Permuy, psicólogo y coordinador de este programa de cuidados a mente, que así se llama. La Xunta adjudicó esta semana las obras de reforma integral y ampliación del Centro de Salud de Conxo a la UTE Seranco Price y Obras. Una vez que arranquen los trabajos, van a tener que ejecutarlos en 15 meses y 12 semanas. Sepan que hay una financiación con fondos FEDER, al 60%. La obra está presupuestada en 4,6 millones de euros. El Centro Sanitario de Atención Primaria en Conxo da servicio cerca de 6.000 pacientes, 5.500 pacientes, y ahí, bueno, pues lógicamente se van a ampliar sus instalaciones con 3 consultas y una sala polivalente para medicina de familia, otra para enfermería, una para farmacia y la última sala de cirugía. Las unidades de salud mental se van a ver reforzadas íntegramente con 5 consultas de psiquiatría, 3 consultas de psicología y las 2 de enfermería y la sala de terapias. En el concello, la socialista Mercedes Rosón, que está compareciendo ahora con Mila Castro, sobre las negociaciones fallidas del gobierno municipal para la urbanización de la antigua sede del colegio Peleteiro, indica que el gobierno, BNG y Compostela Berta, tienen que asumir sus responsabilidades en los que está sucediendo y no avanzar en esa urbanización.
Hoxe estamos nun escenario máis que anunciado polo Grupo Socialista en febreiro de 2023. BNG e Compostela Berta deben asumir a súa responsabilidade do que está a suceder. 14 meses despois, chegaron á conclusión de que queren o proxecto presentado no seu momento por Sánchez Bugallo. A alcaldesa e o concelleiro de urbanismo pretenden trasladar agora a súa responsabilidade ao goberno central, demandando vivenda protexida no proxecto do Peleteiro. Algo que, se recordamos, xa estaba contemplado na proposta que os socialistas levamos ao pleno en febreiro de 2023 e que toda a oposición bloqueou. Partido Popular, Compostela Berta e BNG deronse a man para decirlle non á cidade. O Sigoretti podría estar presentando unha obra de 150 vivendas das que o 20% eran a prezo tasado. Pola contra, nos meses, a señora San Martín estará inaugurando as obras dun centro comercial e 40 apartamentos turísticos. Con razón dixo na súa toma de posesión que viña a deixar pegada. Aquí a primeira.
Antes hablábamos con Marga de baches y de obras. Sepan que ya ha abierto al tráfico en dirección centro de ciudad, desde San Caetano, la Rúa Pastoriza, comunicar Pastoriza, Basquiño, San Roque, Rodas y Virse de Acerca. Llevaba desde septiembre, en este caso cerradas, luego se abrió solo la parte ascendente hacia San Caetano, desde San Roque, y ayer ya se abrió en ambas direcciones. Lo digo para todos aquellos que todavía no lo sabían y que circulan por esa zona habitualmente, pues que ya se puede, digamos, bajar por la Rúa da Pastoriza. Así lo comunicaba ayer Jesús Domínguez, el concejal de obras.
Pues Pastoriza debería, onte debeu quedar rematado, formigonado, da parte da zona de aparcamento, fraguando para proceder ao pintado. Había un replanteo coa policía nas zonas de aparcamento, de carga-descarga, a praza de discapacitados e a parada de bus, para poder abrir ao tráfico de xeito o máis pronto posible. Pois posiblemente se xa inminente, non? Unha vez que fragua estas zonas, para poder aparcar aí, quedaría a parte de xardinería, repoñer unhas árbores, que estaba previsto, que iso é moi rápido, reubicar os contedores de residuos na zona prevista, e logo a brigada ou en co contrato de alumeado exterior ou ben a brigada, pois repondríanse os 3 puntos de luz que quedaron coas canalizacións e as ubicacións xa previstas.
E hablaba de la reparación, precisamente, de los baches que se están realizando na cidade.
Pois fixéronse xa parcheados, dos que de algunhas delas pois tendes constancia, na zona de Fontiñas, na Rúa Lisboa, Viena, Berlín, Cruz de Gallastegui, na zona do Estadio de San Lázaro, procedeuse tamén un asfaltado importante para todas as porque había pendentes fai 15 días, pois todo un duatlón e había grandes zonas. Para eso temos feito pois un análisis de necesidades, digamos, de todo aos arredores de San Lázaro, pero estamos falando de unha intervención moi grande, un estadio que ten máis de 30 anos e donde as necesidades pois son moito maiores, pero actuouse pois nesas zonas máis importantes. Tamén nas rúas Fernando Casas Novoa, Vite da Baixo, onde xa se fixeran actuacións con anterioridade, ou se van facer, na Travesa dos Cabalos, tamén parcheados, Cima da Eira, Conxo da Riba, Porto do Medio, Mallón da Baixo, Anxo Casal ou Penamarí.
Y a mayores ya saben que se va a realizar una intervención reparando los firmes con un coste de 358.000 euros en las rúas Presa, Campo de Santa Isabel, Vite da Baixo, Burgo das Nacións, Pilar Miró, Tambre San Caetano y Casas da Edra y Travesía de Casas da Edra. Los populares, o el popular Borja Berea, el presidente de los populares en Santiago de Compostela, le pide al BNG un entendimiento con el gobierno de la Xunta de Galicia en asuntos claves, en este caso para la capital de Galicia. Se lo pide a la propia alcaldesa Goretti San Martín.
Definiría o novo goberno da Xunta de Galicia cunha palabra: futuro. Futuro pola importante renovación, con xente nova, con xente con enerxía e con novas ideas, pero tamén con ese equilibrio de persoas con experiencia que levan tempo gobernando. En clave estritamente compostelá, pois os retos que están aí pendentes que siguen paralizados por culpa do goberno do BNG en Santiago, como pode ser o aparcadoiro do Hospital Clínico ou o problema da vivenda. En canto ao aparcadoiro do Chus, pois despois de propostas e contrapropostas e de ceder, ceder e ceder por parte da Xunta de Galicia buscando unha solución, atado agora, o único que tivemos por parte do BNG foi non, non e non. Polo tanto, daremoslle a benvida ao BNG cando comece a negociar e a ceder pensando nos intereses de Santiago. En o que respecta a vivenda, a política do BNG en materia de vivenda en Santiago é un auténtico caos, é un auténtico desbaraxuste. Por unha banda, fala ou enchen a boca falando de vivenda protexida e por outra, venden o solo público a constructoras privadas en lugar de adicalo a vivenda 100% social. Nos seguiremos coa nosa estrategia de apostar por poñer no mercado a vivenda baleira, a disposición da veciñanza e, por suposto, desenvolvendo unha vivenda 100% social en colaboración con outras administracións. Pedimoslle, polo tanto, ao BNG que deixe de paralizar os asuntos importantes da cidade e que vaya da man do resto das administracións para conseguir que Santiago avance.
Sepan que esta tarde en Ames, en el auditorio, a partir de las 8:30 de la tarde, hay pleno extraordinario sobre el estado del Concello de Ames. Va a ser la sexta sesión plenaria abierta, después de las que se realizaron en los años 17, 19 y 22 en el Milladoiro, 18 y 21 en Bertamiráns. En el 20, por el confinamiento, por la pandemia del COVID, no hubo ese pleno del estado del Concello de Ames, que tiene lugar hoy a partir de las 8:30 de la tarde. En Ames ya saben que se han presentado los campamentos de verano, son 500.000 de plazas a repartir entre 13 propuestas con estancias de varios días y diferentes emplazamientos, costa, montaña, del 23 de junio al 2 de septiembre. Ya está abierto, en este caso, el plazo. Javier Antelo es el concejal de Medio Natural que presentaban los campamentos.
A través de los campamentos, pues sí, buscamos un poco, bueno, pues fomentar a convivencia, a cooperación, el respeto entre eles. Tamén, dende a nosa área, tamén o achegamento ao ámbito natural, á natureza, non? Son campamentos que están indicados para nenos dende quinto de infantil ata terceiro de ESO. Vanse desenrolar durante todo o verán e, aparte, dentro do Departamento de Medio Ambiente tamén vamos a ter os campamentos urbáns relacionados, bueno, coa aula da natureza, non? Dende a aula da natureza.
En Boiro, el Ayuntamiento va a presentar alegaciones al proyecto de implantación de la celulosa Altri en Palas de Rei. Dicen desde Boiro que afectaría directamente a los bancos marisqueros y pesqueros de la Ría de Arousa, principal sustento económico en este caso del Concello de Boiro y también de toda la comarca del Barbanza. Sepan que en Boiro mañana hay pleno ordinario, a sesión de pleno ordinario por la tarde. Mazaricos y Lousame van a recibir 13.000 euros de la Diputación de Coruña para contratar, en este caso, socorristas, salvaguardar la seguridad de los bañistas en sus zonas de baño. En Rianxo, ayer en el Instituto Félix Muriel de Rianxo, acogió una jornada en la que participaron expertos en dependencia de España e Italia. El objetivo era intentar buscar soluciones innovadoras para plataforma a los profesionales que trabajan con estos enfermos y también por hacer encima de la mesa, desde la formación profesional al alumnado, el programa Erasmus Plus, nos lo explicaba aquí en el espacio Ramón Veiga, el director del Instituto de Rianxo.
Trátase de un proxecto Erasmus Plus que ten como obxecto pois elaborar un currículum para os cuidadores de persoas enfermas de Alzheimer, que é unha demanda que tiñamos pois tanto por parte de Agadea como de outras entidades. Entonces o que vamos a facer é facer ese currículum e finalmente testalo con unha asociación que temos que de italiana da parte de Lombardía que se chama Mestieri. Esa é a idea do proxecto. Cara aos alumnos directamente ahora mismo simplemente se trata de que vexan pois que existe unha conexión entre pois a sociedade, o centro e bueno, e Europa. E logo despois, o sea, ese primeiro eso non lles vai a devolver nada en primeira instancia, porque o que se vai a facer é elaborar pois un currículum para a formación desos cuidadores. Eso sí que vai a supoñer pois que tanto o noso profesorado como a Gadea pois nos enriquezcamos e podamos ofrecerlle á sociedade pois unha nova oferta educativa nese senso.
En A Pobra el Concello pone en marcha el programa Feito coa túas mans para poner en valor, en este caso, la artesanía de la mano de varios profesionales. Se va a iniciar este mes de abril y se va a prolongar hasta diciembre en diferentes espacios del concello, por ejemplo, en el Centro Sociocultural de Ocampiño, en Arribeiriña, ahí va a haber obradoiros de cestería, en el local de Ocamiño Ancho, uno de macramé, otro en el Molino de Ponte Barbanza tendrá un obradoiro de cerámica, y el de Santo Isidro, uno de madera. Asimismo, los jabones van a ir al centro de Angustia. Lo presentaba la concejala Amparo Cerecedo.
Presentar un programa que chamamos Feito coas túas mans. Este programa consta de obradoiros que van a ser impartido por artesáns e que se van a dar nos centros socioculturais de todas as parroquias. O objetivo temos dinamizar as propias parroquias do noso concello, apoyar e dar a coñecer o traballo dos artesáns non só do noso concello ou da nosa contorna, sino tamén do noso país, e dalos a coñecer e tamén potenciar o que é a creatividade de toda a veciñanza. Son talleres moi distintos, empezamos con cestería, damos macramé, cerámica, madeira, elaboración de sabóns a base de utilización de aceites reutilizados, non? E se van a impartir un día a semana, os mércores, en horario de tarde, dende este mes de abril ata o mes de decembro. Hai un parón de verán e hai unha pequena diferencia. Imos empezar con os dous primeiros talleres, que son de cestería, que se van a impartir estes dous, o que son os sábados, en xornada de sábado. O sábado pola tarde, de 4 a 8 da tarde. Todos aqueles veciños que se queran anotar teñen que facelo a través do correo electrónico participacionveciñal@gmail.com. Teñen que poñer o seu nome, DNI, teléfono e, por suposto, decir en que tipo de obradoiro queren participar.
Ribeira va a ser la sede de la 7ª edición del Festival Audiovisual Mares da Fin do Mundo, que organiza la Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo. La anterior sede había sido Outes y se pusiera en marcha, en este caso en Carnota. Al final, desde la asociación se llegó a un acuerdo con el Concello de de Ribeira para desarrollar la 7ª edición de la muestra precisamente en Ribeira. Su alcalde es Luis Pérez.
Por fin podemos anunciar que a 7ª mostra Mares da Fin do Mundo se vai celebrar no Concello de Ribeira. Un evento cinematográfico que permitirá achegarlle á poboación ribeirense filmes chegados de todas as partes do planeta en lingua orixinal e que evidentemente serán subtitulados en lingua galega e que versará sobre a necesidade de preservar a calidade ambiental dos nosos océanos, dos nosos mares e tamén porá en valor a artesanía e a pesca tradicional de todas as partes do planeta.
La relación con el mar, el medio ambiente marino que existe en Ribeira, además de la importancia como población, fue uno de los motivos de la organización de trasladar desde Outes a Ribeira el festival. Así lo explica el director Marcos Gallego.
Fai pouco acabamos un convenio co Concello de Ribeira para levar a cabo a
a sétima mostra deste ano e porque, bueno, aquí vai a comenzar unha nova etapa vital para este certame no Concello de Ribeira. O impacto poboacional que podíamos ter como mostra era bastante maior que o que estábamos tendo tanto que tuvemos en Carnota como que tuvemos en Outes, por razóns evidentes, non é porque sexan peores concellos, sino porque o ámbito poboacional é moito máis pequeno. Por outro lado, tamén porque non cabe duda de que si Carnota e Outes están completamente vencellados ao mar, que vamos a decir de Ribeira, que é un concello cunha tradición mariñeira que non... históricamente, tradicionalmente, etnográficamente, o sea, existe unha relación do mar e Ribeira amplísima, moi amplia.
En este acordo tamén estaba presente Anxo Núñez, concejal de Cultura de Outes.
A nosa intención é manter esa boa relación que temos Concello de Outes e Asociación Cultural Máis da Fin do Mundo e buscar efectivamente algunhas outras actividades paralelas que poidan tamén disfrutar no territorio os nosos veciños. Se me permitides o símil, nós tamén respetamos a decisión da asociación, como non podía ser de outra maneira, tendo en conta que Outes é o berce da carpintería de Ribeira, non? Nós facemos barcos e esos barcos despois navegan os mares de todo o país e efectivamente respetamos e entendemos e ademais tamén valoramos positivamente que o barco de Máis da Fin do Mundo pois colla vela e comeza a navegar tamén neste caso no Concello de Ribeira.
En Santiago se le dá continuidade ao Compost Fest. Nació al amparo de la Sociedad Deportiva Compostela para la celebración de su aniversario el año pasado. Fue un evento puntual, pero tiene continuidad este año. Dios que te crió, Culnenas, Boyanca, Costova conforman el cartel en las fiestas de la Ascensión. El 10 de mayo en A Quintana es la segunda edición del Compost Fest, un festival gratuito. Miguel Fernández es el responsable de marketing gerente del Compost.
Como sabedes, o Compost Fest surgiu ano pasado para celebrar o 30 aniversario do ascenso do Compost á Primeira División. Bueno, dunha iniciativa que parecía algo puntual, realmente vimos que, bueno, pues que tiña un gran potencial para continuar asentándose na cidade. Vimos que había moitos grupos como Boyanca, Dios que te crío ou Culnenas, na que está María Grepke de Santiago, que se quedaron fora o ano pasado porque evidentemente hai unha limitación de tempos e de espacio. Vimos que o Concello, a través de Pili, seguía apostando por este modelo de festival. As datas eran as idóneas, Festa da Ascensión, as festas locais, grupos locais, o apoio da universidade este ano. O foco do Compost está en captar a xente de menos de 30 anos, esa xente que non viviu esos momentos tan gloriosos. Uh-huh. Da man da universidade un aliado estratégico e un novo aliado que temos este ano, que é Lenovo, que tamén ten o mesmo objetivo, chegar a ese público máis novo, ligalo á universidade, centros educativos, e tamén atopou un canal a través do Compost para chegarse a eles. Bueno, pues toda esa mestura fixo que poidamos ter unha segunda edición moi diferente ao ano pasado. O ano pasado había moita guitarra, este creo que pouca guitarra imos ver, máis de músicas urbanas, con grandes grupos de Santiago como Boyanca Costova.
Tamén, durante el Compost Fest en Sigüeiro, a Festa da Troita, los días 10, 11 e 12 de maio. Se van a servir 400 kilos de trucha sin coste en la Alameda de Gois. Festival Oroso Vivo con el Grupo Origen, la Orquesta Cubo, actuará también Tania Beiras, la Olympus, eso en la jornada del sábado. El domingo el protagonista será The Voice, Néstor Peña y Santi Pulido, así como los satélites dentro da Festa da Troita, todo esto en mayo. Hoy, miércoles, que estamos a 17 de abril, tenemos en Bertamiráns, dentro de la programación del mes del libro del Concello, sesión de cuentacuentos, As Cores do Arco da Vella. A las 7 de la tarde se presenta el libro Pensamiento Político de Ramón Piñeiro, de Sergio María Rodríguez Álvarez, en la librería Cronopios. En la librería Numax, el sanmantino Hugo Clemente presenta el libro Doc Caribbean, Memoria viva del monopatín. Va a estar acompañado el propio autor por el con el skater Doc Caribbean. A las 8:30 en el Teatro Principal, y hablaremos de ello en un minutito, la proyección del documental Suso Fora de Lugar. Se trata de un documental de Alberto Salcido acerca de la figura del escritor, el santiagués Suso de Toro. Es gratuito, simplemente hay que retirar un poquito antes en el Principal, en la billeteira, bueno, pues el ticket para asistir. En Boiro, a las 8, en la Casa de Cultura de Boiro, se inaugura la exposición y entrega de premios del primer concurso de carteles escolares Somos Boiro, que promueve la asociación boirense. Y a las 7:30, en el local Leña Verde del Centro Social de Boiro, Violins de Abril, una audición de la Escuela de Música de Boiro. Son algunos de los actos que tenemos en esta tarde de miércoles. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos a ir ahora con otras historias y otros protagonistas. Antes, la canción de este 17 de abril.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz con Alberto González.
La canción del día. Hoy cumple 44 años David Otero, el cantante guitarrista español, que nacía en Madrid un 17 de abril de 1980 y que se dio a conocer como miembro del grupo de pop rock El Canto del Loco. Cuando se paró El Canto del Loco, cuando se disolvió la banda, inició su carrera en solitario, primero como El Pescao, pero cambió rápidamente para seguir utilizando su propio nombre, en este caso David Otero. Hoy cumple 44 años.
Yo te dejo mentir y me guardo el secreto. Para calmar el dolor no hay nada mejor que estar así hasta las 3 de la mañana. Y tú y yo como en un baile, esos que nunca acaban. Pedimos perdón ya en el sillón, nos enredamos en la cama. Y tú y yo fumando aire cuando no quedan ganas. Eso queriendo entrar por la ventana, las tonterías las dejamos en la almohada. Y nuestra promesa se ha ido disolviendo y ya no queda nada. Y entre dos guerras todo el mundo acaba muerto. Cuando te pones así yo me siento un desierto. Y antes de que vuelva ese puto sentimiento, yo te dejo mentir y me guardo el secreto. Para calmar el dolor no hay nada mejor que estar así hasta las 3 de la mañana. Y tú y yo como en un baile, de esos que nunca acaban. Pedimos perdón ya en el sillón, nos enredamos en la cama. Y tú y yo fumando algo, y en medio de la tormenta siempre hay un rato de calma. Y el centro de nuestro huracán no avisa y se desata. Que no hay batalla sin tregua, y aquí te entrego mis armas antes de que lleguemos muy lejos. Y entre dos guerras todo el mundo acaba muerto. Cuando te pones así yo me siento un desierto. De la mañana y tú y yo como en un baile, de esos que nunca acaban. Pedimos perdón después del sillón.
La canción del día dedicada a David Otero, que hoy cumple 44 años, el músico madrileño, Ex Canto del Loco. Vamos con otras historias aquí en El Voces y protagonistas, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Os tenemos unha cita no Teatro Principal, como comentábamos dentro da senda del día. A partir das 8:30 proxéctase o documental Suso, Fora de Lugar. Trátase dun documental feito por Alberto Salcido alrededor da figura do escritor santiagués Suso de Toro.
Suso sempre perdía as chaves, e era porque sempre andaba correndo a policía detrás e sempre perdía as chaves. Era a broma que había.
A verdad que papá e mamá sufriron comigo moito.
Sí, sufriron.
Sufriron moito comigo,
Así comeza o tráiler que publicita precisamente a figura de Suso de Toro, este documental, Suso Fora de Lugar, 8:30 no Teatro Principal. Aqueles que estén interesados que poidan asistir, simplemente teñen que acudir ao teatro un poquinho antes, a billeteira, a retirar, bueno, pois a entrada, porque é completamente gratuita. Xa as entradas se repartían dende onte na zona C, en Cervantes. Está connosco o autor deste documental, o director, profesor, como Suso de Toro, ¿no? Y Rosalía de Castro, Alberto Sacido. Hola, Alberto, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
¿Cómo estás? Moi ben, hoxe a estrea, 8:30, lóxicamente esperamos que acudida moita xente, ademais de amigos, coñecidos, familiares e compañeiros, non?
Que, sí, efectivamente.
Que se acheguen a coñecer a figura de Suso de Toro. Un documental, por certo, no que estivechedes traballando 7 anos. Se aparecías Fernando León de Aranoa codo de Xaquín Sabina, foi o doble. Bueno, foron 14, non? Aquel sintiéndolo mucho, pero 7 anos para gravar este documental.
Sí, sí, foi unha aventura facer todo isto. Xa non solamente 7 anos, sino que a estas alturas, máis ou menos, foi que foi cando yo propusen eu a Suso no 2016, pois hai xa casi 8 anos.
Casi 8.
Pero, bueno, foi un camiño con moitos obstáculos, a posibilidade de, digamos, de conseguir financiamento para isto, xusto polo tipo de figura que é Suso, pois non foi doado. Bueno, isto foi o que pasou, pois, primeiro estuvemos con unha productora, despois con outra, e así, pois, foise, digamos, desbotando conforme non iban chegando as subvencións, as achegas, as axudas, non? Uh-huh. Bueno, ao final, pois, foi un impulso casi personal meu, porque me seguín, fun aprendendo polo camiño, porque claro, non me dedico a isto, son profe de secundaria, non?
Ti eres profesor aí no Instituto Rosalía de Castro, non?
Sí, sí.
Bueno, como Suso, que tamén imparte aí docencia,
sí,
non?
Sí, sí, imparte aí, el justamente xubilouse no 2016, sí, sí. Foi a raíz deso, da súa xubilación, despois de estar 2 anos traballando xuntos, que eu lle propusen isto, non? Como un xeito, bueno, de seguir en contacto, e de facer un proxecto xuntos, é unha cousa que empezou para rematarse pois nos meses, como é habitual pois neste mundo, pois ao final foron casi 8 anos.
Como te chama a ti a atención de facerlle un documental a Suso?
Bueno, pois isto nos empezamos a dar clases xuntos no ano 2014, eu coñecino aquí no instituto, e bueno, trabamos amistade, pues, empezamos a falar, entón, pois, cando el se xubilou no 2016, pois decidín proporlle isto. Eu participara nun documental que se chama Unitarias,
sí,
que
dirixiu
Jorge Algora, efectivamente, no 14. De feito, el veu a ver ese documental cando se estreou. Bueno, eu non fixera o guión, fora o que, digamos, botara a andar o documental, pero dirixiu un profesional que é Jorge Algora, non? Coa súa productora, foi todo bastante doado no sentido de que eles fixeron a parte técnica toda, e nós, pois, proporcionamos a historia humana, non? Entón, pois, a mí ocorreu-me que podía ser, pois, unha boa idea facer algo parecido, similar a isto, pero, bueno, centrado na figura, sobre todo, o que me interesaba a mí, que eu sou un profe de lingua e literatura, pois, interesaba a parte, digamos, de escritor, de parte literaria, porque, claro, eso non acabou sendo así. Un documental non sabe como empeza, o que non sabe nunca como acaba, non? Isto foi o que pasou pouco, non? Porque un dos días que que comenzamos a falar desto, pois Suso chegou, cando me soltrábamos moito na parte literaria, díxome, bueno, pero é o compromiso, toda a parte de compromiso cívico que teño eu, tal, a militancia, eso tamén ten que estar. Claro, acabou sendo pois unha mestura de todo, bueno, que explica un pouco o que lle pasou a él, e tamén explica un pouco o que lle pasou ao documental, o propio documental. Entonces, en certo modo, tamén é un metadocumental.
Xa. Bueno, hai unha cousa que me chamou poderosamente a atención. Entendo que eso está vencellado a parte, digamos, política militante de Suso de Toro, que está aí presente, lóxicamente, él, si non recordo mal, nas últimas eleccións iba na lista do BNG, él sempre estuvo comprometido precisamente con o nacionalismo galego, presentouse no seu momento, non, ao Parlamento Europeo, E cando falábamos de unitarias, por alá polo 14, se non recordo mal. E no comentar, unha cousa que me chamaba a atención, dis que foi complicado conseguir financiación debido á súa figura, entendo que a súa figura política.
Bueno, clarísimamente, ¿no? Eso non hai dúbida ninguna, claro, claro. Foi así, é dicir, as axudas pois non se daban consolidado, bueno, isto foi o que pasou. Él avisou-nos, ao principio de todo, dixo-nos, mirade, que, realmente vai vos costar moito conseguir axudas para realizar o documental. E, bueno, foi como unha premonición. Bueno, foi tanta premonición que a cousa estendeuse hasta casi 8 anos, non?
Sí. Outra cuestión, falas de que irremediablemente ti querías tratar a figura literaria de Suso de Toro, deixame que diga, o senón está connosco, unha vez que esta tarde se estreou o documental e o poidamos ver, hoxe está aquí en Compostela, o sábado 27 está en Outes, o día 4 de maio vai estar en Ribeira, o 11 en Betanzos, o 24 de maio en Cedeira, non? Unha vez que o podamos ver...
En Cedeira acabase de cambiar a data, bueno, porque, bueno, vou aí aquel, o domingo 26.
O 26,
en vez do 24.
Ben, unha vez que vexamos o documental, pois falaremos con Suso, de feito con Suso falábamos fai unhos días, con motivo do recoñecemento por parte de Santiago de Compostela a don Ramón Baltar como fillo predilecto da cidade por un dos seus últimos libros, non? Un señor elegante, de feito nos contou que está afondando na vida dos Baltar para sacar algo, non quiso desvelar moito máis.
É certo, tampouco non digo nada, pero
ti sabrás máis que obviamente pola túa amizade con él. O explico, por eso non está connosco, quixemos deixalo tranquilo, xa falaremos con él. Falas da vertente literaria, da vertente política. Eu solo vendo o tráiler e que aparece o expresidente do goberno Zapatero e aparece un dos escritores, penso, máis relevantes da literatura nacional, como Bernardo Achaga, non?
Sí, certo. Aparecen dous escritores moi relevantes cataláns tamén, cos que falamos en Barcelona, non? Tamén se fala un pouquiño disso, non? Da situación das literaturas que non son a literatura en castelán, non? As literaturas do Estado español que non son en castelán, pois, bueno, a situación na que están, non? Están, certas medidas están minorizadas, están, digamos, apartadas, non? De parte, digamos, da súa difusión. Todo eso que se intentou facer pues nos anos 80 en Berines, ¿no? Que sería, pues bueno, facer eran uns encontros con escritores en todas as linguas do Estado español, pues eso desapareceu completamente, é do que falan eles tamén, eso tamén se fala no documental, ¿no? A ver, é unha cuestión cultural, pero tamén no fondo a cultura tamén é política, ¿no? E así acaba sendo por desgraza, ¿no?
Bueno, contame, porque, claro, en 7 anos, que ides contando no documental?
Pues ben, como podes ver ao principio de todo...
Aparecen os irmãos, ¿no?
Os irmãos, efectivamente. A ver, non quero desvelar moito, pero bueno, faise unha revisión, revisítanse, pois, a vida de Suso, desde que comenzou no mundo literario, incluso un pouco antes, ata a actualidade, non? O que pasa que vai trenzado desa maneira fragmentaria na que Suso tamén escribe, non? Esa maneira que vai, digamos, con secuencias, fragmentando, saltando no tempo. Entón, pois bueno, eran algunhas actividades que ele iba facendo durante todos estes anos, como son obradoiros de creación literaria, ou encontros con clubes de lectura. Pois hai, digamos, anacos, retallos destes actos, e polo medio, pois, conversas, sobre todo conversas con 26 persoas ou en algúns casos colectivos, ¿no? Colectivos de xente cos que está el falando, ¿no? Revisas un pouco, pues bueno, toda a súa trayectoria.
Dendo o punto de vista literario, que ti eres profesor, ¿no? De literatura, no Rosalía, que destacas no documental, ou que destacarías ti de Suso de Toro?
Que destacaría eu del? Bueno, sí. Suso foi unha persoa, un escritor central no sistema literario galego, foi unha persoa moi, moi rupturista nos seus inicios, e ainda sigue sendo. O que pasa que, bueno, a situación pues foi que el abandonou a profesión, dedicouse pues, casi 20 anos a ser escritor, pero despois tuvo que, digamos, o sistema pues, botou no fora, ¿no? Uh-huh. E ás veces aí un pouquiño é o que se reflexiona neste documental, reflexionase sobre iso, ¿no? Sobre tamén o sistema literario. É o seu a figura de Suso como unha parte central da literatura galega dos últimos 40 anos, ¿no? Como chegou ademais ao principio con Caixón Desastre, sobre todo con Polaroid, bueno, con un pouquiño de dinamita,
sí,
¿no?
Sí, sí. Unha sección Premio da Crítica Narrativa Galega, ¿no?
Pues... Sí, sí. Entón, trouxo, digamos que impulsou en certa medida esta modernidade, ¿no? Ao principio un pouco punk, un pouco pues desa maneira, ¿no? Que quería criticar dun xeito aberto, moi razoado, claro, as estéticas que había, pero tamén as dinámicas, ¿no? As dinámicas ás veces do poder, ¿no? Do poder cultural tamén, ¿no?
Sí, sí. El fai un pequeno impasse, non? Como escritor, aínda que sigue escribindo.
Sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, el
o mecanismo político literario, non sei se decirlo así ou bota fora, non?
Sí.
Pero él non deixa de escribir.
Sí, sí,
él non deixa... Libros, artículos, ensaios, etcétera, etcétera.
Sí, él non deixou de
digo
escribir...
Digo libros, perdón, digo novelas, Alberto.
Sí, disculpa. Sí. Él seguiu escribindo, o que pasa que, bueno, durante un tempo, durante, eu penso que uns 3-4 anos, máis ou menos, cando coñecín eu, él non estaba publicando, desde logo, literatura, él consideraba que esa parte xa tiña fechada, que esa, a súa obra estaba rematada... Sí seguía escribindo artigos de opinión, pero bueno, o sea, dun xeito menor hasta quedar agora limitado, digamos, ao que está facendo. Ele publica en Facebook, nunha conta que ten, no Twitter, rebótao, en nada máis. Está nas redes sociais realmente de cando en vez pues, publica algún artigo. Eso sí, o que fixo foi retomar a escrita literaria desde entón, ¿no? A raíz de dos obradoiros de creación literaria que fixo, e a raíz tamén un pouquiño do documental, pois eso contase tamén no propio documental, ¿no? Pois el recuperou pois, ese impulso, e volveu e sigue, e máis que agora non para, ¿no? Está, como xa decías ti antes, pois con outro proxecto, ¿no? Así que bueno, beso recuperado moi ben.
Alégrome. bueno, ti e él, non parache, desentendo de... son 7 anos, non? De vez en cando de quedar, de gravar, de buscar o correspondente persoeiro, non? Ou persoa para falar, sí, un pouco de súas conversas que levades o documental, foi tamén un non parar de viaxar, non?
Sí, foi... ¿no? A ver, fixose casi todo aquí en Santiago.
Sí,
particularmente
sí, sí. Na Porta da Rosalía, non? Bueno, Instituto Rosalía.
No Instituto tivo moito que ver, non? É dicir, primeiro porque forneceu os materiais técnicos, eu tamén comprei, digamos, sí, polo camiño para facer isto, pero a su axudounos moito, e boa parte do documental está gravado aquí, nas propias instalacións, nas aulas, nos corredores, na biblioteca, etcétera, non? Entonces os encontros, pues, facíamoslos moitas veces aquí. Lóxicamente, por exemplo, a parte de Zapatero, pues foi no hostal, pero como non tiñamos produtora, pois eu levo un club de comunicación aquí no centro, alumnado que gravamos, sí, sí, estas audiovisuais. Entonces foron alumnos meus daquela, non me acordo que ano era, se debía ser un 18, 19, bueno, foi, penso que foi antes da pandemia, foi no hostal, na Capela Real do hostal, dos Reis Católicos. É así, pero foi casi todo en Santiago, tamén en Barcelona, e tamén en Madrid, non? En Barcelona fomos un par de veces con unhas productoras antes de que abandonaran o proxecto, pero, por exemplo, en Madrid, pues, fun eu co meu fillo, e alá foi un amigo do meu fillo, que tamén se dedica un pouco a isto, alá fomos a gravar.
Bueno, estupendo. Suso,